Estoy loco por el tenis.
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Tenis en la Red.
Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante.
Un nuevo podcast de la web del tenis, la amistad.
Y lo quiero practicar para ver.
Para todos los fanáticos del deporte de raqueta.
Para triunfar.
Hoy es día 15 de abril de 2010.
A prepararse todos que vamos a bailar.
Y comenzó la temporada de tierra.
Primero el drive con rodillas flexibles, la raqueta en posición.
Como siempre me acompaña aquí Rafa González. Hola Rafa.
Hola amigos, saludos para todos.
Ahora al revés, con rodillas flexibles, la raqueta atrás.
Y en el programa de hoy, como siempre, tendremos las tres sesiones habituales. La primera parte la dedicaremos a tratar el tema de la preparación física, un tema bastante importante, sobre todo ahora que empieza la temporada de tierra.
Sí, señor.
Qué bueno es el tenis.
Luego analizaremos lo que ha dado de sí el circuito ATP en estos últimos mes y medio, que hemos tenido ahí un par de torneos, ¿verdad, Rafa?
La etapa norteamericana de cemento ha sido muy interesante y hay mucho que hablar de ella.
Y por último, hablaremos de la Liga de Tenis de Amistad, que comenzó con la participación de 50 jugadores, 5 grupos, y bueno, que también está dando bastantes temas para comentar.
Gira, mira, pega y punk, qué bueno es el tenis. Ahora el saque con rodillas flexibles.
Bueno, comenzamos ya el programa de hoy con la primera parte del programa. Hoy hemos traído el tema, pues, que siempre hemos enfocado casi todos los temas de nuestro programa en plan técnico, táctico y mental, ¿no? Y hoy vamos a hablar de la parte oscura, ¿no? Que es la preparación física, ¿no? Tan importante. Y bueno, observando el tenis actual, no hace falta ser muy inteligente para saber la importancia que tiene una buena preparación física, ¿no?
Sí, señor.
Y hoy en día, pues, el nivel técnico de los jugadores es tan alto que el factor que decide en muchas ocasiones quién gana un partido es eso, la forma física, ¿no? Que parece que es la técnica, pero cada vez está más de manifiesto, ¿no? Que la preparación física es fundamental.
Es fundamental estar bien preparado físicamente para alcanzar la posición correcta para golpear la bola.
Claro, es que uno puede ser muy bueno técnicamente, pero si las piernas son las que le permiten llegar a una bola y demostrar su valía técnica, ¿no?
Claro.
Y yo creo que el tenis también ha evolucionado en muchos aspectos, pero en lo que más ha evolucionado es en la preparación física, en la importancia en los entrenamientos, en la formación de los jugadores desde muy temprana edad. O sea, todo eso es un producto, bueno, la técnica ha ido aumentando, pero la preparación física ha ido casi acorde con el desarrollo del deporte, ¿no?
Sí.
Yo creo que la programación, la periodización del entrenamiento, pues son conceptos muy utilizados en la preparación de un tenista. Y bueno, la calidad de este tipo de entrenamiento físico subió muchos enteros, ¿no? Ya antes se llevaba el preparador físico que realizaba sesiones durísimas y que dejaba a los tenistas, pues, muy cansados, ¿no? Pero hoy en día el trabajo que se hace, pues, es de mucha más calidad. Y bueno, los tiempos de recuperación están bastante estudiados, ¿no? Para que el tenista esté en la mejor forma cuando llega el torneo, ¿no?
Sí, señor.
Y bueno, yo creo que hace poco ya los periódicos ya están diciendo ya que los tenistas españoles, pues, basan, bueno, los periódicos no hay todos, ¿no? Decimos que basa gran parte de su juego en la preparación física, ¿no? Y yo creo que la afirmación es bastante cierta, ¿no?
Sí, claro.
Porque la razón fundamental por la que el tenis español ha logrado ser uno de los más importantes del mundo sobre tierra batida es porque esa superficie hace que especialmente sea importante la movilidad en la pista, ¿no?
Claro.
O sea, nunca se va a mover igual un tenista americano que un tenista español, ¿no?
Que va.
Entonces, el ser muy rápido y el tener buena resistencia, pues, son bastante importantes para afrontar, pues, con garantías un partido de,
sí.
de tenis en tierra, ¿no? Que, bueno, que es la temporada que empieza ahora, ¿no? Ya se está viendo ya que a las primeras de cambio ahí hay que estar ya bastante, bastante fuerte, ¿no? Y otro factor por el que se hace especialmente importante la preparación física es por la prevención de las lesiones deportivas, ¿no?
Ok, fundamental.
Eso sobre todo ya en niveles altos y en el nivel también amateur, pues es muy importante exigirse el máximo de horas de entrenamiento,
sí,
pues para que el cansancio muscular no produzca lesiones, ¿no?
Está claro que la puesta a punto y el mantenimiento durante toda la temporada es fundamental como para evitar lesiones, ¿eh?, por falta de ese mantenimiento que estamos hablando, porque si no serás un jugador que eres, si olvidas este aspecto, tendrás muchas recaídas y muchas lesiones durante los años de tu carrera.
No, está clarísimo. Además, ya más a nivel tanto profesional como amateur, pues la importancia que tiene el estiramiento y el calentamiento antes de iniciar a jugar, ¿no? Antes de empezar a jugar, ¿no?
Los masajes.
Que eso se ha puesto de moda desde hace unos años. Y bueno, los estiramientos, masajes y el calentamiento previo al juego, pues hace que el músculo tenga una buena elongación y una temperatura adecuada y que no se rompa a realizar un movimiento brusco. Muchas veces llegamos, cogemos la raqueta y empezamos a jugar.
No.
Es importante tener el músculo preparado para evitar esas roturas, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, que tampoco el papel de prevención de lesiones afecta a la musculatura simplemente, ¿no? También está en la salud, ¿no?, de la articulación. Un cuádriceps que tú tengas fuerte es un seguro de vida para la rodilla, ¿no?
Claro, exactamente.
Entonces, no solo es el tema de prevenir las lesiones, sino que al fortalecer muscularmente pues las extremidades, pues evitamos que las articulaciones sufran ese impacto mucho menos, ¿no?
Claro.
Y bueno, ya todo lo que hemos dicho, pues lo que más destaca sería que la base de una buena preparación física en el tenis es llegar rápido, ¿no?, la velocidad, aguantar mucho tiempo, tener mucha resistencia y tener unos músculos fuertes, ¿no?
Exacto.
Entonces hay que tener una musculatura preparada con capacidad de elongación, estiramiento y la articulación pues será bastante más estable y la flexibilidad te dará más seguridad de cara a lesiones y de cara a las articulaciones también, ¿no?
Sí, este deporte es de mucha explosividad, José, y se necesita un gran poder de muscular como para que te permita pegar arrancadas y frenazos continuos.
Claro, eso.
A la máxima potencia, ¿sabes? Y el cambio de direcciones en este deporte es brutal, ¿no? Porque nunca sabes si te van a cambiar la dirección o tirar contrapié.
Exactamente.
Y eso te hace muchas veces destrozarte las articulaciones, ¿no? Con posiciones, golpeos y ¿sabes? Estiramientos muy forzados. Que si no estás con una muy buena preparación física, es imposible aguantar toda la temporada.
Y que luego esas cuatro cualidades físicas básicas, ¿no?, que hay que trabajar, que son la velocidad, la resistencia, la fuerza y la flexibilidad,
sí,
son las que a partir de ellas te van a dar otras que son bastante necesarias para lograr la buena forma física, que es la agilidad, la coordinación, el equilibrio, todo lo que tú estás hablando. O sea, tener reflejo, equilibrio, si no tienes lo primero, difícilmente vas a llegar a tener los segundos. Y lo que hablamos antes, estamos viendo partidos esta temporada que se están decidiendo por el físico y no por la técnica, ¿o no es así?
Sí, sí, yo siempre...
Y este año comparto, se está notando más que nunca, casi, en los resultados que se están dando, ¿no?
En los resultados apretados que se ven todas las temporadas, se nota claramente eso, que el jugador que llega a los últimos juegos del partido más físicamente más fresco, pues tendrá la concentración mucho más en buen estado, ¿no? Porque cuando estás físicamente fresco, piensas mucho mejor que cuando estás cansado. Y eso es un factor que te hace inclinar la balanza a tu favor.
Un
porque
factor determinante.
Si estás asfixiado un punto tras otro, viene la doble falta, viene los porcentajes bajos en todos los tiros. Y hombre, llegar a un final de partido reñido bien con fuerza sobrante, ¿no? Pues eso es lo que Nadal, mejor que nadie, consigue. Pues eso es lo que te da muchas victorias que por técnica no te la llevas, sino te la llevas.
Claro,
porque
claro.
Físicamente estás mejor preparado, sabes llegar a las bolas difíciles y recuperarlas y ponerlas en juego una y otra vez. Y el otro, llega un momento que se satura mentalmente por el esfuerzo físico, no por la saturación psicológica del partido, sino por la saturación física, te hace cansarte y jugarte golpes en malas posiciones que las fallas.
Y después que la diferencia técnica es tan mínima, que sí. Al mínimo que haya diferencia física, ya eso se aumenta una barbaridad. O sea, ya se equilibra la balanza.
Exactamente.
Y entonces, bueno, pues nada, a todos los tenistas que nos escuchan, que no descuiden la forma física nunca.
Que van a mejorar mucho.
Exactamente, si que trabajen ese aspecto, que sí. Muchas veces parece que no se le da la importancia que se tiene, sobre todo en categorías amateur y tal, y en torneos menores, uh-huh. O sea, no profesionales, pues se le da poca importancia a los estiramientos, al calentamiento, todo eso.
Es que es la parte más fea, digamos, del deporte, ¿no?
Bueno, claro.
El currarte, correr media hora, una hora todos los días, meterte un ratito en el gimnasio, todo ese aspecto, pues el tenista muchas veces es lo menos que le gusta, ¿no? Y prefiere sacar la raqueta del bolso y venga, vamos a pelotear un momento y empezamos el partido. Pero está.
Pero sí. Si trabajan esa parte física, verán que a la larga disfrutarán más del juego, porque sí. Estarás mejor en el partido, estarás más fresco.
Tendrá mejores porcentajes, mejores tiros,
la,
todo.
La visualización te mejora una barbaridad. Claro. Y bueno, que es importante la preparación física, es una cosa que hasta ahora no habíamos tratado en esta parte del programa. Uh-huh. Y que bueno, que ya nos hemos dado cuenta este año que es bueno recordarlo, porque aunque parece que todo el mundo debe saberlo.
Sí.
Pero es bueno recordar que la física
que el tenis muy bonito estéticamente, pero no solo técnica.
Exactamente.
¿Y quiénes somos los mejores en el aspecto físico, José? ¿Quién piensas tú que...?
O sea, ahí es que la amistad está lleno de muchos toros, ¿no? Sí.
No, yo me refiero en el circuito profesional. ¿Qué país crees tú que es el que más en cuenta tiene
España,
la física?
Por supuesto, España, pero ya te digo.
Jugadores españoles.
Pero porque han nacido en la tierra, que es una superficie que te obliga a trabajar la física.
Claro, y a jugar puntos largos.
Puntos son muy largos y estar preparado es lo que marca la diferencia muchas veces en partidos donde la igualdad es manifiesta, ¿no?
Hay jugadores que juegan al tenis de maravilla en el centro de Europa y eso, pero desde que se meten en tierra y se les exige un poco más de física de lo habitual, se ven como peleles.
Hay sol, cuando se ven unas condiciones que no están acostumbrados a jugar bastante indoor.
Los botes irregulares de la pelota en
tierra. Y a lo mejor juegan indoor en un clima ya pues que está casi predefinido, ¿no? En indoor, y luego van a jugar en pistas abiertas y varía un montón. Por la altura, porque la temperatura no es la misma, porque la bola no se mueve. Pero bueno, sobre todo, porque en indoor a lo mejor no hace, la temperatura siempre es inferior.
Es estable, es fresca.
Entonces ahí sí se nota también la física que uno pueda tener y las horas que uno echa al sol.
Que Nadal se ha cargado a dos chicos que juegan bienísimo, el holandés de ayer y el alemán de hoy en esta semana de Monte Carlo, se cargó a dos tíos 6-0, 6-1. Sí, a los dos, pero es que tú dices, el 50 del mundo perdió con Nadal 6-0, 6-1, pero es que en tierra la técnica no te vale para mucho. Con eso solo no vas a ningún lado.
La física, la bola va a cámara lenta y hay que trabajar mucho los puntos.
Hay que trabajar las alturas de la bola, los ángulos, y no es solo jugarse palos.
Eso hablaremos ahora, que ahora vamos a hablar de lo que fue la temporada en Estados Unidos de Miami y Indian Wells.
Sí, señor.
Y de Monte Carlo. Bueno, amigo, pues eso, terminamos este primer bloque de programa recordándote que no te olvides de la parte física, que a partir de esas cualidades, resistencia, velocidad, fuerza y flexibilidad, vas a lograr mayor agilidad, mayor coordinación, mayor equilibrio y mayor visualización de la jugada, o sea, una mente más fresca, y que seguro que te hará más disfrutar del deporte una buena base física que jugar por jugar, que al final... Desde que te coge alguien que tiene un poquito más de cuerda que tú, ya no te va a dejar ya hacer tu tenis.
Uh-huh. Y todo es tenis. Sí, no solo las técnicas del tenis, todo es tenis. Una buena preparación física, eso es tenis también.
Exactamente.
La cabeza, tener una buena cabeza, es tenis.
Exactamente.
Es que no se puede decir, voy a entrenar con mi entrenador, a hacer el cursillo, y tres días en semana entrenar mi técnica, pero luego la preparación física...
Sí. Puedo estar viendo lo que pasa en el partido, pero si no tengo fuerzas para desarrollar las ideas, no van a salir. O sea, si sé que hay que correr un poco más, o que hay que tirarle bolas a la derecha, pero no, o me tengo que cubrir el revés, pero no tengo fuerza para estarme cubriendo el revés todo el rato.
Claro.
Voy a acabar perdiendo.
Acabas perdiendo porque eso no se puede intentar jugar bien al tenis solo dando clases técnicas, sino compaginarlo un poquito con unas carreritas, unos estiramientos.
Exactamente, y... bueno, muchas tablas que puedes pedir en cualquier gimnasio o monitor deportivo y tal, o tablas sencillas de estiramientos, por ejemplo. Que
ocurre sobre todo a nivel femenino, que tú ves muchas chicas técnicamente muy buenas, pero después físicamente muy débiles.
Sí, suele pasar, la verdad que suele
tratando
pasar.
Tratando de meterse en el mundillo profesional, pero las ves que...
Bueno, de hecho que la física en el tenis femenino es hiperdeterminante, porque las que están arriba son poderosísimas físicamente.
Claro, y no se puede aspirar a estar entre las grandes solo con un buen revés, una buena derecha, técnicamente correcta, pero luego con unas piernas patosas, lentas, que no saben correr hacia adelante, no saben correr hacia...
Y que en el segundo set no juegan igual que en el primero, porque ves muchos partidos femeninos que en el primer set hacen un tenis perfecto, pero de que baja el rendimiento físico, pues ya
claro,
el partido se diluye, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues nada, ahí dejamos el guante de la preparación física. Esperamos que lo cojáis, lo recojáis y, claro, que para adelante. Vamos a pasar ahora a la segunda parte del programa.
Muy bien.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante.
Bueno, y volvemos ya a Tenis en la Red, ya sabes, del podcast número 16. Ya llevamos 16 programas en antena. La verdad que la aceptación que está teniendo el programa es espectacular. Damos las gracias a todos los que nos escuchan. Y bueno, que si quieren enviarnos alguna sugerencia o algo que vean que pueden colaborar, pues ahí está la dirección de correo electrónico jose@amistad2003.com. Bueno, dejamos la última vez, Rafa, el último programa con... creo que terminamos con Del Rey Vic. Fue con Acapulco, ¿no?
Sí.
El último programa que tuvimos, ¿no? Hace dos meses ahora mismo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces...
El torneo fue para Ferrer, con Ferrero de su campeón.
Como
es normal, los españoles arrasaron la gira sudamericana.
Exactamente, ahí vámonos y traemos todos los premios siempre, ¿no?
Siempre.
Cuando uno fue Moyá, después fue Nadal, ahora va el otro. Siempre hay uno que arranca con...
Arranca, se lleva todos los torneos. Deja a los sudamericanos mirando para el cielo.
Sí, sí, sí. Es que es lo que le pasa a los franceses con el fútbol también, ¿no? Que
igual.
Pasa a los argentinos y los sudamericanos con España, no la rascan. De hecho, en internet... Leí el otro día que... Es que vi a Cañas quejándose de que en Argentina y en Sudamérica se estaba perdiendo el tenis. Que ya no estaban sacando tanto jugador porque...
La federación no lo está haciendo mal.
La federación estaba haciendo mal, o sea que...
Sí.
Que están con la mosca detrás de la oreja, ¿no?
Sí, que,
tanto
no.
Que España les esté quitando bastante protagonismo, porque eso antes no era así.
Sí, aparte del problema que tienen, que están ahí un poquito aislados del mundillo del tenis, allí para salir jóvenes, valores, tienen que jugar entre ellos y no se curten tan bien que nosotros aquí en Europa.
Sí, sí, aparte tienen que salir mucho, quedarse mucho tiempo fuera de casa, porque los torneos...
Los viajes a Europa son muy largos.
Creo que lo viste lo mismo que yo, entonces...
Sí, sí, el mismo reportaje fue así.
Es que, vamos, tenía toda la razón, ¿no? Y es para... saltar la alarma en Sudamérica, pues siempre ha tenido tenistas de élite y
siempre.
Hace tiempo que, bueno, el último ha sido Juan Martín del Potro.
Por eso. Pero vamos a ver si sale el relevo ahí, porque
pero
ya se están haciendo viejos. Nalbandián, Caleri,
González,
Caña,
todo. Que están todos ya... es que antes era... Cada rato salía un argentino, el Río, ¿no?
Marcelo Río, exactamente.
Y luego salió Coria,
Fuerte.
Había calidad, claro, había mucha calidad. Sí. Masu también,
exacto,
que estuvo ahí arriba en la élite hace 4 o 5 años.
Chela, tal.
Chela,
pero
ha vuelto a ganar un torneo, que lo hablaremos ahora. Bien.
Sí, pero que ya son mayorcitos.
Sí,
y...
sí, que es que no hay relevo inminente, ¿no?
Sí, bueno, hay algunos chicos que lo están intentando, pero vamos a ver.
Pero no están marcando la diferencia.
No han salido con tanta fuerza.
Bueno, pues no sé, ya vimos también en Del Rey Beach que ganó Gulbi, ¿no? Uno de los nuestros, ¿no?
Uno de nuestros prospectos, sí, señor.
Le está costando, pero va sacando sus tornillos.
Jugador
ahí, ¿no?
De Flor de un día, parece. Cuando un día gana arrasando, otro día pierde por paliza. Y siempre estamos hablando que
estamos deseando ver en Madrid también ahora en directo, ¿no?
Sí, a ver, Gulbi es una bomba.
Un jugador peligroso y
saque, derechazo, revesazo.
Exactamente.
Tiene un tenis directo muy bestia, que le está costando pegar el tirón definitivo, va a meterse entre los 20 primeros, porque eso está ahí rondando entre el 50 y el 100. pero creemos que tiene calidad suficiente para meterse en los 20 primeros, porque técnicamente es buenísimo y lo único que le falta un poquito es centrar la cabeza, ser menos infantil dentro de la pista, y ser más regular. Si hoy le ganas a una figura, no te vuelvas loco porque mañana viene un paquete y te manda para tu casa.
Es un poco Berdych, ¿no? Sí. Gulbis, ¿no? Es un poco...
Guapillo, el guapillo de Letonia.
Refiero a eso, que una de cal, dos de arena, no es un, la regularidad no es lo suyo.
No, el trabajo y el duro y concentrado.
Es que hay que ver lo difícil que es el tenis.
Me está costando madurar. Pero
hay que ver lo difícil que es el tenis, ¿no? Porque son excelentes jugadores. Claro. Pero entrar en el top ten es...
El tejado no te...
Marca la diferencia. Subir más arriba, marca la diferencia. Hay que ser un buen jugador, tener una buena forma física y luego tener la cabeza sobre los hombros. Simplemente eso.
Tener la cabeza de un hombre de 50 años.
Para estar en el top ten.
Un hombre de 40 o 50 años, la física de un chico de 20... y la técnica de una bomba
para estar en el top 10, no te estoy hablando de estar entre los 5 primeros, sino para entrar en el top 10 tienes que tener eso, o sea,
sí, para entrar en el top 10 o top 20, claro.
Es un deporte bastante difícil este.
Sí, hay muchas figuras que parecen que van a arrasar por todo el mundo y nada, y dos o tres semanas buenas, dos o tres malas.
Bueno, y pasado del Rey Beach tuvimos Indian Wells. ¿Cómo viste el torneo?
Ahí empezó ya lo bueno ya del cemento americano y la verdad que hubieron sorpresas, muchas sorpresas, porque los grandes parece que están en baja forma. Tenemos a todos los top 5 estos que pinchan por todos lados, y dice uno, qué es lo que pasa, ¿no? Que con estos tíos, ¿no? Que se han acomodado cada uno en su puesto ahí, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el primero, pues están todos ahí que parece que no hay ninguno de ellos que aspire a hacer una gran temporada, ¿no?
Porque... Bueno, o sea que el tema este lo hablamos en el último programa, ¿no? Y yo no sé si... Yo sé que tú eres defensor del calendario del ATP, ¿no? Pero yo no sé si hasta qué punto el calendario puede estar saturando el circuito.
Pero en tres meses están saturados.
Sí, pero quiero decir, ¿hasta qué punto está pasando eso? Porque no sé si... Me parece un calendario exagerado para que un tenista quiera hacerlo todo, porque no lo puede hacer todo.
No.
Y me parece que tanto calendario está... Vamos, sí. Está diversificando a los ganadores, que es lo que tendría que pasar.
Claro.
Pero también le está restando interés al tenis. Interés, porque las finales no son los mismos. Porque los sponsors que están pagando ese dinero pues quieren ver una final, no la que hubo la última vez, ¿no? Berdych, ¿entiendes? Quieren ver otra final. Claro. No sé, un periódico le llamaba la final o algo así, la final fantasma o algo así. Algo le puso, un nombre que me hizo gracia, ¿no? La final no soñada era.
No soñada.
Ahora me acuerdo. Claro. La final no soñada.
¿Quién iba a soñar con
Lubis? Yo siempre voy más al tema del marketing también a veces, ¿no? Y sí que me gustaría que se preparara todo un poco,
claro,
para que pudiesen llegar los buenos a la final.
Eso. Pero
no sé, yo te digo...
Hasta hace unos años estaban llegando, lo que pasa que ahora yo considero que están un poco a la bartola. Federer está un poco a la bartola, el Djokovic y Murray se han acomodado también, parece ser. Y parece que nada, que no se pueden quejar del exceso de torneo, porque Federer ha jugado 4 torneos. En Doha llegó a las semifinales, ganó a Australia y en primera y segunda ronda ha caído en estos 2 Master Series.
Estaba hablando de Federer, que es un caso, digamos.
Ha jugado 15 partidos en 4 meses. Son 120 días, 15 partidos.
Yo lo que digo que ha habido 22 torneos hasta la fecha de hoy.
Qué increíble.
Hasta hoy ha habido 22 torneos y estamos a 15 de
Federer
abril.
Federer ha jugado 4. Nadal creo que ha jugado también 5 o 4, por ahí está, y 5 torneos en 4 meses.
4 meses.
Es cada 3 o 4 semanas juegas uno. No está. Y sobre todo los grandes. Los que se saturan realmente son los
que
juegan 50.
Todo, pero es que pierden en primera ronda también.
Los de 20.
Pierden en primera ronda.
Claro,
también,
pero no se ahorran los viajes, ni los cambios climáticos, ni horarios.
Pero están y en entrenan. Primera ronda eliminados y están entrenando también.
Sí, pero tú date cuenta que el 20, el 30, el 40 del mundo están jugando por lo menos esta temporada el doble de partidos que los primeros.
No tienen compromisos de publicidad, no tienen compromisos.
Van a todo,
de nada,
a todo, a sumar puntos. Pero los más, parece que los niños guapos estos de la parte alta de la clasificación, pues están dosificando mucho, que dicen que Murray se reventó a entrenar en Miami ahí para en su segunda casa para arrasar en la temporada americana y cae en primera y segunda ronda. Y dices, ¿tú qué? un chico de 21 años, 22 años, que aspira a todo y ya, coño, es que dice tú, Murray y Djokovic también, los pinchazos que ha dado. Pues que no sé, Nadal, en cambio, a mí Nadal me encanta por eso, porque cada vez que se presenta un torneo lo da todo.
Entonces, ¿estamos viendo una crisis en el tenis ahora mismo? Sí. ¿Crees que hay un poco de crisis en el circuito?
Crisis mental.
Pero no, y crisis deportiva, imagínate...
Sí, claro, no están rindiendo, ¿eh? No están rindiendo al 100%.
Imagínate que en la Liga Española de Fútbol, por hacer un símil, el primero fuera el Valencia y el segundo el Sevilla. ¿Habría una crisis en la Liga o no?
Sí, el Madrid y el Barcelona.
Eso es a lo que me refiero yo. Hay una pequeña crisis en la ATP.
Claro.
Que los líderes no están.
Yo creo que están muy forrados de pasta. los líderes.
Una afirmación.
Yo creo que están muy forrados
de
pasta.
Yo creo que el deportista cuando entra en la pista no se acuerda del dinero, ¿no?
Pero no juega
por dinero, vamos. Esos deportistas ya no juegan
por dinero.
Entra
en la pista no se acuerda del dinero, pero antes de entrar en la pista de entrenamiento...
Se ha gastado unos millones.
Claro, dice, pero ¿para qué voy a entrenar yo hoy 3 horas? Venga, hombre, mañana toco la pelota y paso juego. Venga, ya está, yo hoy me tomo el día libre. No, bueno, eso se está ocurriendo, me parece a mí, porque... Ya Federer tiene más negocios y le da más dinero.
Bueno, pero estás hablando, es que pone un ejemplo también, carajo, ¿no?
Estamos hablando de los grandes, ¿no? Federer, Djokovic,
Murray, y Davidenko.
Los demás están currándoselo, ¿eh? Los demás están currando.
Por eso.
Estos son la bella durmiente esta que quieren llegar a los torneos, entrenar una semana antes de presentarse al torneo y ganarlo. No, hombre.
Sí, pero aparte de eso, es que no hay relevo. Porque si tú me dices, vale, Federer se echa la Bartola y viene el otro y sale Murray y dice, bueno, pues ahora yo voy a ganar todos los torneos que me presento, los voy a ganar, como hacía Federer, como hizo en su momento Ferrero cuando fue número uno, cuando Roddy lo hizo también número uno.
Claro.
Bueno, hay que remontarse lejos a los número uno, porque la verdad que no había muchos en los últimos años, sino como estuvo haciendo Nadal en la tierra, que ganaba todos los torneos.
Fueron constantes durante un año.
Es que la crisis es que los que están, le pasa lo que tú estás comentando, pero... Los que vienen no son como los que están.
No.
O no pueden hacer lo que están. O sea, hay una crisis de que no sale un tenista...
Que les ponga en guardia a los que son ya número uno.
Claro. Y claro, coincidieron que Federer y Nadal coincidieron juntos.
Eso, coincidieron juntos porque son dos...
La mejor época de Djokovic coincidió con la que estaba Federer y Nadal.
Sí, o sea, da la impresión de que Djokovic y Murray ven a esos dos bestias allá arriba que creen que no son capaces de cogerlo. Y se han acomodado con estar terceros y cuartos. Han dicho, estos son nuestra posición...
Algo pasa en el circuito.
Y no se lo están tomando en serio ya por ellos, ¿sabes? Porque, oye, Federer jugando tampoco, si no lo cogen... Es que
algo pasa en el circuito.
Si no lo cogen de esta manera...
Para mí el circuito está perdiendo un poco de interés al público general, ¿no?
Sí.
A los que seguimos el tenis, porque a los que el tenis nos gusta el tenis...
Pero se está perdiendo por la ausencia de los grandes esto, de Federer, que se dosifica mucho.
O por la salida de nuevas generaciones, que digas tú, coño, pues salió el argentino X o el australiano o tal.
No sale.
No hay un tío que te llame a decir, oye, este va a marcar la diferencia ahora.
Sí, está costando que salga nueva figura. Se está eternizando la era Nadal-Federer.
Ves aquí los que han ganado, macho, y es que ha ganado. Ferrero, que lleva no sé tropecientos años en el circuito.
Sí.
Ferrer, otro veterano del circuito.
Sí.
Roddy, otro veterano.
Sí.
Y vamos, que ves lo que han ganado aquí.
Djokovic también ganó.
Lo que
torneo.
Me sorprende a mí este año es Marin Cilic,
sí.
que es revelación y que podría traer público y espectáculo nuevo, ¿no?
Sí.
Sangre nueva, ¿no? Al circuito.
Sí.
Porque los demás, vamos, Bellucci ganó en Chile.
Sí.
Pero vamos, que Bellucci tampoco...
Y Gulbi.
Y después Lubici. Lubici gana en Indian Wells.
Con más de 30 años.
Sangre ya de la liga ya.
Elefante muerto ya.
O sea, que
viene
sí,
de vuelta.
Que gana y tal, pero es que no hay relevo. El ATP ha entrado en un...
Están saliendo gente buenísima. Lo que pasa es que no para el número uno. Están saliendo para intentar meterse en los 10 primeros.
Ni creando esa ansiedad en el público de decir, coño, claro. Este pibito joven, vamos a apoyarlo. Cuando salía el argentino, que en Roland Garros, ¿cómo se llama ahora?
El argentino, en Roland Garros.
El Gastón Gaudio.
Ah, Gaudio, sí.
Tío, que traía masas también.
Claro, claro.
Gente nueva que venía, ganaba.
Empujando
tal.
Y le ganaba a los grandes.
Le ganaba a los grandes, pero es que ahora no. Ahora es que los grandes siguen ganando.
Sí.
Pero ganan tran casi, porque 7-5, 7-6, van sacando, no sé. Ahí no ha habido ninguna sorpresa, ¿no?
Sí, sí.
Chela ganó en Houston, o sea.
En Houston,
Todos los americanos que hay en Houston.
Pibes jóvenes ahí salen.
Pibes jóvenes y no hay un relevo. Entonces, para mí... Personalmente, creo que hay una crisis en el circuito de juego, claramente.
Sí.
Claramente.
Pero eso siempre ha pasado, José.
No.
En lo que salió...
De juego,
digamos,
no. De juego no voy a decir de juego. Falta de incentivo para el espectador. Falta un incentivo para el espectador.
Sí, digamos que cuando murió, se acabó la época Sampras, también hubo 2 o 3, 4 años.
Sí,
que, hasta que salió Federer y Nadal, ¿sabes? Ah. Hubo unos años ahí que se tarda, ¿sabes? No es tan fácil sacar monstruos de esto todos los días, ¿sabes? Las escuelas.
No sé, no será tan fácil, pero no, tampoco, escuelas, tampoco es tan fácil que sigan ganando los mismos, digo yo. Los que tienen 30 años.
Yo lo que veo es que son tan...
Tíos de 30 años son, o 28.
Son máquinas que al 80% ganan los torneos, ¿sabes? Al 80%.
Son máquinas y los que vienen no... no...
Son buenos para los 20 primeros, pero Silly está ahí, la brinca,
O sea, yo lo que veo es eso, que quizá eso
date
es lo
cuenta,
que está pasando.
Date cuenta, el número uno ayer mismo, ¿no? Nadal le pegó 6-1, 6-0 a Tommy De Backer, ¿eh? Tommy De Backer, el holandés, número uno de los juniors, año pasado junior. Y el número uno junior va a un torneo ATP y se pega un 6-1, 6-0, le pega Nadal.
Pero es que vamos a ver.
Y dice tú, el chiquillo es malo, ¿no? Es buenísimo. Lo que pasa es que, claro, le falta madurez, el primer año que juegan los profesionales y, ¡puf! Le cuesta a los chicos jóvenes salir, ¿sabes? Eso no es tan fácil.
Bueno, yo no digo que sea tan fácil, pero que siempre han salido. Siempre ha habido uno que ha marcado un poco más la diferencia. En su momento tuvimos a Coria también, a Gaudio. Aquí hemos tenido también a Nadal, a Verdasco.
Sí.
Hay gente que, oye, cada año viene gente joven que dice, oye, pues Verdasco el año pasado ganó un par de torneos, ¿no? Y este año es que no veo yo sangre nueva ahí, no sé.
Yo creo que está en las 8 o 10... o 12 posiciones primeras, muy estables, ¿no? Muy estables, no quieren salir de ahí.
Sí, bueno, pero
están haciendo un trabajo serio para mantenerse ahí, ¿no? No quieren salir de esa élite. Y digamos que del 15 para atrás, sí hay una rotación. Hay una rotación, estás un año el 15, otro año el 25, el 30. Y hay una rotación porque la gente, ahí sí hay muchos empujones, un nivel muy parejo, del 15 al 40 del mundo. Hay un nivel muy parejo que si aprietas un año y te preparas a fondo, puedes subir 10, 15 posiciones o bajarla, si no lo haces.
Sí, claro.
Y ahí, pero ya digamos que meterte ya entre los 15 primeros o 10 primeros más, pues ya ahí cuesta mucho. Y no están saliendo jugadores, como dices tú, jóvenes que irrumpan, como hicieron Djokovic en su momento, Nadal, Federer o Murray, que irrumpieron.
Claro.
Y del 300 del mundo se presentan de un año para otro en los 10 primeros.
Exactamente, eso es lo que hace falta.
Para
revitalizar este circuito.
Eso es lo que está pasando.
Revitalizarlo. Quiero decir que no está viendo tenis, que no haya buenos partidos. Nada. Se falta revitalizar el circuito. Porque
buenos hay.
Porque es lo que hace falta. Bueno, vamos a ver qué nos metemos aquí con Indian Wells.
Vamos a hablar de Indian Wells, de la gran victoria de Lubicic,
y
¿no?
Primera piedra de toque importante, ¿no? Casi del año, ¿no?
Sí, el primer Master Series. Después de Australia, lo mejor que ha habido durante la temporada. Y un torneazo increíble, ¿no? Donde asistieron los mejores, ¿no? Excepto del Potro, que está lesionado de la muñeca, José. Y el mismo Davidenko, ¿no? Que también tuvo que abandonar en tercera ronda, ¿no? En tercera ronda, ya no en segunda, no pudo jugar el partido por molestias en la muñeca también. No se presentó al partido con Víctor Troicki. Y de resto, nada. Lo que decíamos, muchas sorpresas, cayendo los mejores muy pronto, salvo Nadal, que... A pesar del parón que ha tenido, sigue demostrando que cada vez que sale a la pista no afloja, y coge el ritmo ganando partidos, no le hace falta mucho.
Lo vi muy fuerte Nadal, este torneo empezó, lo vi bien, fuerte, ¿verdad? Está preparado, está tomándose las cosas
bien, ¿no? El tío lo está haciendo muy bien. Y eso, y se hizo una semifinal con Lubicic, impresionante, un partido que tenía completamente ganado, no me lo puedo creer.
Sí, de 10 partidos que juega así, pierde ese nada más.
Se atascó un poco de nervios ahí, del bracito ahí se le enganchó, que no le corría la pelota, y Lubicic se fue metiendo hasta que perdió en el tiebreak del tercero, ¿no? Con el croata. Gran torneazo de Lubicic, que en la final luego en un doble tiebreak le ganó a Roddick, ¿no? Torneazo de Roddick también, llegando a la final con mucha autoridad, y sin perder un set se presentó en esta final. Bueno, perdiendo un set solo con Söderling en semifinal.
Nadal, que hizo un partidazo ante Tomás Berdy también. O sea, eso fue un partido muy bueno de Nadal.
El
6-4-7-6.
El 7-6-6.
También estuvo muy bien.
Sí, sí.
Y ese torneo también lo que dejó fue la vuelta al circuito de David, ¿no? De David Nalbandián.
Ah, sí. Nalbandián hizo un torneo... ¿Aquí fue el que hizo bueno o fue en Miami, José?
No, en Miami. Exacto. En Miami fue cuando llegó Nalbandián. En este no jugó Nalbandián.
No, sí jugó la primera ronda, se le ganó a Stefan Kubik aquí y 6-2-7-6, pero luego cayó con Meltzer 6-4-6-1.
Volvió Nalbandián.
En segundo. Va entrando poco a poco.
Ya es una buena noticia ya, ¿no?
Sí, está entrando bien.
Argentina estaba loca porque volviera también.
Bueno, le dio el punto decisivo a la Copa Davis en Suecia y ahora ya, después de pasar la primera ronda en Indian Wells, pues ya en Miami lo hizo mucho mejor y se ve que está volviendo. Incluso ahora en Monte Carlo, pues ya lo tenemos plantado en cuarto de final.
Y luego tuvimos el partido de Djokovic y Lubici, ¿no? Que Djokovic sí igual, ¿no?
Djokovic
sí igual, ¿no?
Que escapó loco el Djokovic con Cole Rybers, que ganó en el Tiger el tercero. Escapó loco Djokovic. E incluso una semana, un día antes, había perdido 6-0 con Matty Fish. Pues con unos resultados muy irregulares de Djokovic, pues nada, cuando se presentó contra su compañero Lubicic, pues no pudo superar un 7-5, 6-3.
Y un partido que vimos nosotros, el mismo partido que íbamos en el Master Series de Madrid, no sé si te acuerdas, en la pista pequeña, que vimos Djokovic-Lubicic.
Sí, verdad.
Que en aquel partido Djokovic barrió con Lubicic.
Exactamente, Lubicic no pudo hacer nada.
Lo vimos ahí en primera línea de pista.
Sí, muy bien.
Que después de verlo en directo y ver lo que vimos por la tele, era totalmente, vamos, digo, este estaba pirado, ¿qué? Si se lo vaciló en Madrid casi,
sí,
¿no?
O sea, le ganó
sobradamente.
Exactamente. Pues nada, pues en esta ocasión, eso, Lubicic se llevó a Djokovic con un resultado claro de 12-0 y demostrando Djokovic es una irregularidad durante toda la temporada increíble, ¿sabes? Increíble que así no aspira ni el número 2 este le va a durar más menos que el carajo, ¿sabes?
Y aquí tuvimos también retiradas por lesión, que eso sí es importante también para que todas las retiradas que está viendo en los torneos, ¿no? Starace no pudo jugar por la espalda, Pablo Cuevas no pudo jugar por la espalda, Davidenko también estaba lesionado. Del codo me parece que era lo que tenía.
También con lo que tiene es la muñeca ahora.
La muñeca. Y Simón Grol también estaba lesionado. Y Moyá con su pierna derecha también lesionada.
Sí, Moyá lleva tiempo.
Hubo 5 lesiones en este torneo. O 5 bajas por lesión.
Sí.
Que dieron opción a otros a entrar en el cuadro, pero la verdad que sí que estuvo un torneo plagado de lesiones y después en Miami se volvió a repetir muchas lesiones también.
Pues nada, eso es lo que estábamos comentando. Nadal tuvo un recorrido muy, muy fácil en sus primeras dos rondas, ganando a Rainer Schüttler y Mario Ancic. Luego tuvo ya bastantes problemas con
volvió Ancic, que parecía que iba a volver. Después de que se graduó de abogado y tal, el tío parece que iba a dejar la raqueta, pero...
Sí. La mononucleosis, aquello famoso que lo hizo bajar.
Volvió, a ver si lo podemos ver en Madrid. La verdad que
claro,
es uno de los jugadores que más seguimos nosotros.
Sí, muy bonito.
Tenía de Red ahí, que hizo muy bonito, ¿no?
Sí. Tuvo unos años muy buenos, que llegó a alcanzar lo que nosotros le pronosticamos, que iba a alcanzar el top 10. Y lo alcanzó una temporada, pues. Bueno, pues John Isner, el americano que tú tienes ahí intentando meter arriba, que ya está en los 20 primeros ahí metido, pues John Isner le plantó cara a Nadal, ¿no? Manteniendo el saque con mucha autoridad, ¿no? Los 2-6 de altura que tiene, ¿no? Impresionante jugador, ¿no? La planta que tiene. Y Nadal fue capaz de superar a este John Isner ya en octavos y en cuartos. A Berdych también por un 6-4-7-6 que ya comentamos, cayendo luego en las semifinales estas con Lubicic, ¿no? Muy bien por la parte de Nadal. Verdasco también lo hizo muy bien, eliminando a Ramón Delgado, el paraguayo, y a Tomás Berdych, y cayendo con Tomás Berdych, ¿no? Ha habido una trilogía de el Berdych-Nadal en los 3 primeros Master Series de esta temporada.
Sí.
En Indian Wells se enfrentaron, ganó Berdych 6-0-6-3. Se volvieron a enfrentar en Miami.
Verdi y Verdasco. Existe Verdi nada, pero es Verdi y Verdasco.
Exacto, Verdi y Verdasco, quiero decir. Han sido 3 partidos en 3 Master Series consecutivos. Y Berdych anotó los dos primeros en pista dura y en este, hoy mismo acaba de Verdasco tomarse la revancha ganando en Monte Carlo en 3 sets también al bueno de Berdych, tomándose la revancha por, en el tercer Master Series de la temporada. Pues nada, muy bien por Verdasco, que eso, que como decimos, cayó con Berdych en segunda de Indian Wells. Y eso, lo visitar, pues nada.
Y hay que nombrar a Guillermo García López, ¿no? Que también López, es un gran torneo. Derrotó a Marin Cilic.
Exacto.
Derrotó a Marin Cilic, un jugador que en proyección total, número 8 del mundo ahora mismo.
Sí, sí.
Y se plantó, pues.
A Tomás Bellucci, a otra nueva esperanza sudamericana.
Sí, sí, sí.
Se la cargó también. Y cayendo con Mónaco en 3 sets. Está muy bien lo que hizo Guillermo. Y eso, Söderling también hizo un gran campeonato, ¿no? La gran temporada de Söderling.
Sí, alcanzó semifinales ante Roddick.
Exactamente.
Y ahí estuvo Roddick ahí fuerte en 3 sets y tal. Que vamos, que Roddick ya no me lo puedes criticar más en este programa, ya te lo prohíbo.
La
ya.
Verdad que me voy a morrer la lengua ya, y no habrá más de su.
Ya se acabó ya. Ahora inconsistencia. Ya gané yo ya, porque sí, son muchos años en la élite de la TV.
Al final te llegó el premio.
A ese no le puedes decir ni Gandú,
nada.
Ni que tiene mucho dinero, ni nada. A ese no le puedes criticar, no, porque no. Ese es un caballero y además es un trabajador.
Sí, sí, un currante de las pistas, porque lo da todo siempre que se presenta.
Tiene un martillo y un destornillador y con eso hace todo el trabajo.
¿Eh?
No le hace falta ni sierra caladora,
no se adorna.
Ni toda la caja herramienta que tiene Federer. No. Él tiene martillo y destornillador.
Exactamente. Y con eso
y
se
con
defiende.
Eso ya, ahí está.
Sí, sí,
8
sí.
Años seguidos.
Para ganarle.
Número uno.
Buah, increíble.
Montón de títulos a su espalda.
30 títulos por lo menos.
Ya lo hemos dicho aquí en muchos programas, ya no voy a repetirme.
Claro.
Pero ya se te acabó el rollo de que el pobre, ¿da? Eso ya
sí,
no puedo decir.
Las carencias de Roddick y la famosa, y tal, no que va.
Ya me dio la razón a mí, ya.
No, sí.
Escucha, tenéis la red y dice,
sí,
ahora
sí,
para que Rafa me vuelva a decir que el pobre, que está carente, que la derecha no le corre, que tal.
Sí, que es un jugador simple, que tiene nada más que saque y más, poco más.
Se acabó el discurso de Rafa.
Sí, sí. No, la verdad que tiene buena cabeza, es un tío, un currante en la pista, es muy sufrido, a pesar de eso de que en los puntos largos a lo mejor sufre un poco, pero el tío se los curra, los trabaja con piernas para acá, para allá. Y
un ejemplo, es que sabe sufrir en la pista.
Un ejemplo muy grande. Hizo estos dos Master Series americanos impresionantes, ¿no? Haciendo como fue, final y campeonato, ¿no?
Claro,
jugando dos finales.
Ya,
de Master
Series. Ya tiene la temporada, la mitad de la temporada la tiene ya,
los
3/4.
Lo que tú hablabas.
Ahora
antes.
Toca la tierra, descanso.
Descanso.
Ya va ahí a pasear, se va a París, una huerta, sube a la Torre Eiffel, baja, ta.
Exacto.
Después va a Wimbledon, semifinales o final.
Y Queens,
semifinales o final.
Okay.
Bueno, en Queens ya sabemos ya lo que va a hacer.
Se
ya.
Lo lleva de calle, lleva 4-5 ya.
Pues ya le queda nada más usado, pero ya que va allí ya. Ya jugó la Copa Master. Ya
tiene la Copa 8 primero, otro año más. Sí.
Yo ataque a eso en el calendario.
Joder,
y eso es lo que le vale.
El tío cuando se presenta a buscar puntos, se lo lleva. Está claro que el tío lo está haciendo muy bien, muy bien.
Favorito para Wimbledon.
Sí, hablamos de
ya Murray. Ya lo decimos ya desde hoy, ¿ya?
Sí, favorito, porque el tío todavía está joven, con ganas, con ilusiones, se le nota.
Wimbledon,
se le nota en Wimbledon, ahora que está Federer medio tal, y a lo mejor Nadal no tan bien tampoco, pues...
Claro.
Tercer favorito, Roddick, para ese torneo, ¿eh? Increíble. Pues nada, y Murray, y podría ser la esperanza británica en Wimbledon, pero me parece que la presión que él tiene...
Murray ahora está en una siesta,
está en una siesta ahora.
¿Eh?
Está por ahí, no sabe ni qué objetivos tiene.
Está de siesta.
Y eso fue eliminado en este Indian Wells por, estamos hablando por Söderling, en un 6-1-7-6, que lo fusiló a palo, especulador al máximo Roddick, Murray una vez más, y sufriendo, llorando para ganar los partidos, ¿sabes? Es un rácano a la hora de soltar el brazo, increíble, muy especulador y vive mucho de su buena colocación en la pista y piernas y buen saque y espera el fallo al contrario en muchísimas ocasiones, ¿no? Y eso así, un número uno como él quiere ser, que se olvide.
Lo que hemos dicho siempre ahí estará.
Sí, señor. Pues nada, bueno,
pasamos a lo que fue
al salto
torneo,
Miami.
El torneo de Miami también.
De costa a costa.
Que prácticamente pues podíamos decir que no difirió mucho de lo que fue Indian Wells tampoco.
No, se repitieron caras ahí, sí. ¿No? Sí, Nadal ahí volvió a llegar a semifinales.
Exacto, Nadal ahí. Nadal lo vi más fuerte todavía en Miami que en Indian Wells. O sea, yo ya lo vi ya bastante rodado y creo que en tierra va a ser un Un hat-trick de eso, ¿verdad? ¿Eh?
Sí, señor.
Yo creo que en tierra hace un hat-trick, va a ser ahora...
Sí, yo creo que
Monte Carlo, va a ser Madrid y...
Y no, con De Godó, Roma, va a jugar con De Godó, Roma y en Madrid...
Con De Godó creo yo ahí que ahí no va a ganar.
A lo mejor ni va.
No, va a perder una ronda primera o no sé.
Se toma un descanso ahí.
No sé, ya hoy había una reunión, me parece, del ATP con los organizadores, los directores del torneo, el Conte Godó, para buscar otra fecha, por lo visto, que quieren cambiarlo ya.
Sí.
Quieren cambiar de fecha o a ver qué pasa con las fechas, porque estaba ese torneo, estaba ahí en medio metido y que no...
En medio de dos Master Series, muy...
No gustaba mucho a los
jugadores. Una P500, muy...
No gustaba mucho a los jugadores grandes, ¿no? Eso todo a Nadal y tal, que es que el año pasado se achacó mucho al Conte Godó que luego se perdiera. Que al final eso nada, ¿vale? Pero... No sé, había que buscar una culpa y se tiró por ahí.
Pues bueno, vamos a ver, porque eso, como tú dices, veis a Nadal muy bien en Miami. Uah, y lo ves como favorito para ganar todos estos torneos.
Esto es un hat-trick, hace Monte Carlo, Madrid y Roland Garros. Ese es el hat-trick que va a ser. Eso sí, es lo que quiere ganar él. Lo demás, si viene, a lo mejor le vendrá, pero... Sí.
Con esos tres torneos coges una confianza ya para ir a Wimbledon.
Y si sale de Madrid ganador...
Y en Wimbledon tiene muchos puntos que ganar, ¿eh? Cuidado. Que lo jugó el año pasado.
Si sale de Madrid ganador, ya Roland Garros va a estar tío, pero...
¡Buah!
Le veo bien, le veo fuerte, con ganas y tal. Y los partidos que ha perdido contra Lubici fue un... Eso... De 10 pierde uno nada más.
Sí, la inseguridad que tiene ahora mismo, pero eso lo hubiera ganado.
Está claro.
Está claro que eso. Y nada, pues en Miami, eso, le ganó a Taylor Dane, le ganó a Nalbandian después de perder el primer tiebreak, pero después ganó fácil 6-2-6-2. Le ganó a Ferrer en un partido dramático, de pura fuerza y entrega, de parte y parte, puntos larguísimos. El primer set duró, creo que el 7-6-S, hora y cuarto, ¿no? Que fue increíble. Yu, ventaja, Yu. Ferrer lo tuvo en la mano, ¿no? Y se le escapó, y Nadal sufrió muchísimo para sacar ese partido para adelante. Partido que se puede repetir ahora en Monte Carlo, porque si Nadal ahora se carga a Ferrero y Ferrer se carga a Kohlraiver, que se juegan los cuartos mañana, pues tenemos otra semifinal Nadal-Ferrer.
En
Monte Carlo, ahora en tierra, digamos, sí. Pues eso, el Ferrer lo está haciendo también muy bien, cada vez que se presenta fuertísimo, ¿no? Tumbando a todo el mundo, ¿no? Con resultados muy contundentes, Ferrer siempre ganando en 12 la mayoría de ellos. Y nada, pues Nadal después se cargó también a Songa en un partido súper fácil, 6-3-6-2, se cargó a Songa en pista dura, que es muy difícil ganarle fácil, a pesar de que Songa empezó muy bienísimo el partido, ¿no? Y llegó al 3-3 del primer set y a punto de ponerse con ventaja de break y todo, pero no las aprovechó en su inicio y luego perdió 6-3-6-2.
¿Y de Federer qué me dice?
Y Federer, la pena de Federer, ¿no? Federer me está dando a mí dolor de barriga que te caga porque veo eso, lo veo como...
Tuvo bola de partido, ¿eh? Tuvo bola de partido para meterse,
como
pero...
Como los dos o tres años últimos de Sampras, ¿no? Que estuvo ahí jugando 8 o 10 torneos al año importantes y más nada, muchas vacaciones entre torneo y torneo. Y Federer lo veo igual, ¿no? Presentándose... en Indian Wells, después de Australia, fíjate tú, 2 meses de descanso, se presenta en Indian Wells con una baja forma tremenda. Y nada, cayó en primera ronda, ¿no? Y ahora, 10 días después, se va a Miami y después de ganarle a la Penti y a Florence Serra, en 2 tiebreaks, Florence Serra, fíjate tú, para el trabajo que le dio Florence Serra ya. Y Berdy se lo cargó en el mejor partido, uno de los mejores partidos del año, ¿no? Porque Federer perdió el primero. Luego se puso las pilas, no quería perder en Miami también tan pronto, y se puso las pilas y forzó con mucho trabajo, durísimo partido, 7-6 ganó el segundo, un partido dramático, y forzó al máximo Berdy, una falta de respeto total hacia Roger, y quería ganarle, que ya le ganó en las Olimpiadas de Atenas, ¿no? Pues quería ganarle y Federer no quería irse del torneo. Otro tiebreak en el tercero y en esta ocasión se fue para Berdych. Y después,
con bola de partido para
Federer. Y Federer cogió una bajona ahí y dice, yo, después del partido dice, bah, no estoy contento con mi juego, cuando quiero apretar la máquina no me responden los golpes, se me escapa todo y estaba contento que acabara la temporada dura ya, irse a la tierra, porque a lo mejor ya el cambio de aire le venía bien. Es lógico.
Quiere tomar vacaciones hasta Wimbledon ya.
Cayó en cuartos, cayó en 1, 2, 3, 4, en octavo ahí Federer también. Y no pasó de octavo en ninguno de los dos Master Series. Y eso, y Federer no se puede plantear esos descansos tan largos porque, oye, 2 meses parado después de ganar Australia.
Australia lo ganó perfecto jugando un tenis.
Sí, pero todo el mundo sigue jugando y tú te dedicas a tomar los vinitos y al caviar por ahí.
A la chiquilla.
No, eso, cuidar a la chiquilla y nada, eso no se puede hacer y arriesga tanto porque es lógico. Y te aseguro de que el resto de la carrera de Federer será así.
Claro, cada rato
se llevará un cobotazo de cualquier jugador de esto, ¿no? De los 50 primeros, porque se lo van a cargar en varios torneos, porque lo van a coger bajo de forma. Va a picarse, sí, se va a poner a entrenar 15 días. Se pondrá a entrenar 15 días, como estará haciendo ahora en tierra, para en Estoril, es cuando va a debutar ahora en la temporada de tierra. Y si no se prepara bien, oye, que no se puede con el talento solo presentarse en la pista y decir, esto lo saco yo para adelante. No, esto lo saco yo para adelante, no, porque te empiezas a jugar el golpe ganador y se te escapan los errores no forzados, José, igual que el año pasado antes de coger.
Eso es fundamental.
Empezó ese error no forzado en estos dos torneos, increíble, errores. Pero ya, ¿qué piensas, hombre? Y mantienes el partido equilibrado como con 50 errores por partido. Ya, yo sí. Si reduces los errores a la mitad, ganas 6-3, 6-3.
Está claro. Sufriendo mucho con el saque también.
Claro.
Y al resto nada.
Al resto no, gana un juego al resto. Es que le cuesta muchísimo moverse, restar bien.
Está claro que la clave ahí en el resto es fundamental. O sea, la diferencia del Federer antes del Federer de ahora es que ahora sigue haciendo 6 juegos.
Sí.
Pero no rompe.
No rompe. Y hay muchos tiebreak.
Entonces,
se la juegan los penaltis.
Ese es el gran problema.
Se la juegan los penaltis.
Es que si tú eres capaz de hacer 6 juegos con tu saque, pero no rompe, pues está siempre en el filo de la navaja.
En el filo siempre. Claro, es un gran problema.
¿Qué pasa? Murray, ¿qué pasa? El tío saca de puta madre. Sí. Yo gano todo mi saque y espero a que el otro falle. No, porque hay un día en el que tú fallas y el otro no falla.
Y se te complica todavía.
Y pierde.
Pierde,
que es lo que le pasa a Murray, ¿entiendes?
Claro, arriesga mucho.
Especulador y tal, claro. Especula porque él sabe que su saque no lo va a perder.
Sí.
Que él va a esperar a ver si el otro le regala un saque o si se lo puede romper así.
Con un par de restos.
Exactamente. Pero claro, cuando él falla su saque ya, entonces ya se le cambia todo el esquema ya. Empiezan los problemas ya.
No están acostumbrados a jugar en contramarcador.
Empiezan los problemas ya.
Tienen el plan de ir con el partido igualado y romper.
Claro.
Se les rompe y ya se les complica todo.
Se acaba ya el sistema.
Pues nada, Federer, eso como decimos, no hizo nada, ¿no? Fue después, a partir de ahí, Berdy siguió su buena racha, ¿no? Y ganó en 13 a Verdasco, en un partido súper reñido también. Partidazo impresionante, ¿no? Verdasco lo tuvo en la mano, ganó el primer set y perdió el segundo en el tiebreak. Perdiendo también el 6-4 el tercero, pero en el segundo lo tuvo en la mano súper bien para ganarlo, durísimo partido, y el Berdy estaba en horas buenas, ¿no? Y fue capaz de llevarse la segunda victoria consecutiva sobre Verdasco, ¿no? Por el otro lado podemos decir también que el Djugni hizo un muy buen torneo, eliminando a Santiago Giraldo, a Wawrinka y a Marty Fish, ¿no? Hasta que se encontró con Söderling, ¿no? Que ya lo eliminó con un 6-1, 6-4. Söderling también decimos que lo ha hecho muy bien. Se cargó a Peter Lusa, a Pechner, el alemán, a Fernando González. Y con mucha autoridad. Y cayendo luego en semifinales con Berdych. 6-2, 6-2. ¿No? Esa fue la parte alta del cuadro, ¿no? Torneo importante, ¿no? Como decimos, y con muchas caras de jugadores de pista rápida, ¿no? De pista rápida. Estaba Marin Cilic, que cayó con Verdasco también. El Cilic, 6-4, 7-6. Verdasco lo hizo muy bien antes de caer con Berdych, eliminando a Meltzer en un partidazo impresionante, y a Marin Cilic en otro partido muy cerrado. La parte baja, Nadal. A ver.
Almagro, no me gire nada Almagro este torneo.
A ver,
Almagro se pegó un torneazo que no vea.
Almagro está por aquí.
Llegó a cuarto.
Sí.
Se cargó a Jardí.
Sí.
A Eduardo Swain.
Al argentino.
Y cayó con Roddick. Eso, y a, que fue el campeón del torneo. Y a Thomas Bellucci. Pero cayó con Roddy.
Ah, con un 6, doble 6-3.
Sí, pero que Almagro jugó bastante bien.
Muy buen torneo, sí señor. Cayó en cuarto.
Almagro que ayer perdía con Songa...
7-6, 7-5. Era un partido muy duro, muy nivelado, pero que Almagro, siendo español, debería haberlos eliminado a Songa, porque hoy lo hizo Ferrero, porque dijo, no, Songa, tú no eres de pista de tierra y a ti te elimino yo. Tú...
A correr y punto, claro. A pegarle en carrera.
Claro, eso... te vamos a mover para acá, para allá y tú no aguantas eso. Y vas a fallar, a jugarte golpes y claro, vas a fallar muchísimo.
Y te vas a jugar golpe y la bola cuando pica en el suelo ya no trae la misma velocidad. Una vez que pica, se para.
Se para y estás arriesgando muchísimo y yo no arriesgo.
Y tú pegando fijo en carrera y yo mandándote bolas para allá.
Exacto, y tirándote bolas altas.
Direcciones, sí, es lo que tiene
exacto.
que hacer.
Exacto, Almagro es un jugador que, junto igual que Feliciano, lo veo del mismo corte, ¿no? Mentalmente muy débil, muy... tienen la pinza esa que se les salta con mucha facilidad. Desde que se enfadan un poco pierden los papeles, lo que le ocurría a Verdasco hasta hace poco. Y a Verdasco lo ha corregido, no sé si con los americanos o tal... Ha corregido eso, se enfada, pero continúa en el partido, metido, Verdasco, uh-huh. lo que ha hecho siempre Ferrer, lo mismo. Uh-huh. Ferrer se enfada muchísimo, pero sigue el siguiente punto luchando al máximo y no te tira una pelota
claro,
a lo loco.
Claro, no.
Eso lo han corregido estos dos, Verdasco y Ferrer, tienen esa cualidad, ¿no? Como en sus grandes años lo hacía McEnroe, que cogía un empute tremendo, tremendamente, y de luego te metía tres o cuatro aces consecutivos.
Sí, que
eso, nada, me voy a ir del partido yo. No, Almagro, sí, Almagro se enfada, te tira un revés paralelo al carajo, te tira otro palo y se le escapa una doble falta y ya se le complica todo el partido, coge el enfado y así no. Y el enfado después le dura varios puntos que son lo suficiente como para que otro se despegue con un break de ventaja y se lleva el set, ¿no? Y eso no se puede permitir porque tiene, aparte de que físicamente no se le gusta correr mucho y sufrir, se juega mucho los palos, no tiene la paciencia típica española. Y Almagro esa carencia tiene, que esperemos que la corrija con Perlas, creo que está ahora con él, pues que la corrija, ese es el aspecto fundamental que él tiene que corregir porque volea no tiene, pero bueno, eso sin voleas hay muchísimos jugadores entre los 20 primeros.
Claro.
Y así que lo que se enfoque en el aspecto mental porque Almagro tiene esa carencia y con jugadores del 40 para atrás es capaz de ganar un torneo.
Sí.
Pero cuando se enfrenta ya a los 20 primeros, sufre muchísimo y en menos de nada se les va la pinza cuando el marcador se le pone un poco en contra y ya se enfada y te pierde el partido por 10 minutos de cabreo.
Y juega mucho de revés, en mi opinión, juega mucho de revés.
Sí. No se cubre nunca. Es verdad.
Y eso, con un revés a una mano, una pista de tierra, ya
olvídate. Viste
el partido de Ferrero contra Songa.
Exacto.
Que no es lo mismo pegar un palo con dos manos
que
pegarla con una en una pista de tierra.
Totalmente de acuerdo.
Y él juega mucho con el revés, ¿no?
Claro.
No
se pone en el centro.
No le evita.
Juega como si fuera en pista dura.
No
igual.
Le evita. Entonces, claro, te vas ahí todos los juegos a ganarlo sufriendo.
No. Te machacan el revés. Y tú no tienes piernas para cubrirte el revés. Tienes
es que tú te pones a mirar. Le hace un montón de juegos, pero le hace un montón de juegos porque a él le cuesta romper el servicio.
Claro.
Porque el que saca te tira la primera bola ahí al revés. Y luego te mantiene ahí al revés. Y tú de revés, ¿qué? Te vas a jugar paralelo.
No tienes paciencia.
Te va a ganar los wins de revés.
Claro. No vas a ganar el partido. Entonces, el revés paralelo no se gana el partido.
Él no debería de abusar demasiado de tanto como porque creo que juega el 40-60, 40 de revés, 60 de derecha.
Exactamente, prácticamente la mitad.
Porcentaje, ¿no?
Sí. En tierra hay que jugar el 70% con la derecha. Está claro.
Está todo el día rodándote todo lo que pueda.
Claro,
y punto.
Y hay que trabajar más las piernas para que soporten ese trabajo.
Ve tú el partido, cualquier partido de Nadal, ese tiene 80-20.
Claro.
Lo mínimo. Y los reveses que le tira es porque le viene alta, coloca y te mete unos reveses cruzados que te matan.
Claro.
Pero él intenta derecha todo el rato.
Y el que tenga más piernas y sea para mantenerse porcentaje alto de derecha es el que se lleva el partido.
Ferrer es otro que te juega mucho de
total,
derecha,
¿no? Se cubre.
Los reveses son los mismos que nada. Cuando tiene que jugar de revés, ese revés que va para allá va bien colocado.
Claro.
Y con peso. Claro. No hay bolas de medias tintas.
Claro.
Y Almagro tiene mucha media tinta en el revés a una mano.
Claro. Se juega el tiro, no tiene paciencia.
Lo que pasaba a Fere con Nadal también. Corta. A Fere con Nadal. Arriba una mano para Nadal, aquello era...
El mismo ejemplo, sí, señor.
Un yogur. Esto es un yogur para mí.
Un yogur. ¿Qué vamos a hacer con el revés de una mano?
Claro, claro.
Se entierra.
No tienes nada que hacer.
En el revés de una mano entierra 2 metros por detrás de la línea de fondo. No se puede hacer nada.
Tiene que intentar jugar más con su derecha.
Solo defender. Y así que eso, el que no sepa quitarse ese golpe de arriba, ese ataque estratégico de arriba.
Cambiar la mentalidad un poco, ¿no?
Pues nada, Almagro, a mover más piernas, a correr más, a cubrirte más el revés y dejarlo para momentos puntuales, pero no quiera ganar a lo grande los partidos.
Él tiene un revés bonito, muy seguro, está muy seguro en su revés,
sí,
pero al final terminas dándole la iniciativa al otro, ¿no?
Sí,
¿sabes?
Sí,
porque
sí,
él tiene un buen revés, un gran revés.
Sí, un gran revés a una mano.
Pero al final, en la balanza, el otro va a ganar más puntos que tú, y siempre.
A pesar de que tiene el revés a una mano bueno, pero el revés cortado no es nada bueno. Es un revés muy débil. No le gusta cortar. Incluso bolas que son para cortar y defenderlas, las pega. Las pega. Y a veces cuando corta ya no está acostumbrado y no corta bien, ¿sabes? Así que al aspecto defensivo de ese lado del revés, mejorarlo. Y piernas, muchas piernas, porque en tierra se gana con piernas.
Claro, ¿no? Y eso, cambiar chi ahí.
Sí, señor. Almagro, muy bien también, bueno, el torneo que hizo.
¿Y quién ganó este torneo?
Pues el torneo fue para Roddy.
¡Qué va a ganar! ¡Qué lo va a ganar!
Dice, se me escapó California, pero Florida es para mí.
¿Qué lo va a ganar? No está Fede, no está nada, lo gano yo, dice el tío.
Claro,
¿no?
Claro. Es que la semana pasada, ¿qué me pasó a mí? Como perrillo aquel torneo. Este es para mí y me lo llevo.
Y encima le gana Nadal, ¿no? Que era uno de los que tampoco él la ha ganado muchas veces.
Claro, claro, es verdad. Sí, le ganó a Nadal. Y qué vuelta le dio al partido, José. ¡Qué vuelta le dio al partido!
Increíble.
Impresionante. Increíble. Creo que fue el Viernes Santo. Asombroso. O el sábado santo.
Salió súper contento de la cancha. En la final el tío estaba súper contento. Un profesional que lleva años ahí, que ha ganado títulos y tal, pero que todavía tiene la ilusión del tenis.
Qué exhibición de poder mental hizo en ese partido, que tenía el primer set perdido y el segundo prácticamente también. Y hizo una revolución del juego a partir del 3-3, el segundo set. ¡Ta, ta, ta, ta! Aceleró, provocó muchísimos puntos cortos. Lo que hizo aquella vez en Madrid, que siempre venía a subir y aceleraron todo el ritmo. Con Monfil, ¿te acuerdas?
Con Monfil, que tú estabas ahí diciendo, mira el loco, ¿qué hace este?
Llevarme loco, que se suicida solo y Monfil vacilándolo. Sí.
Eso debe ser que ya lo sabe. A veces te resulta y a veces te mata. Pero si no te mata, mata al otro.
Pues Nadal se ve que no supo encajar eso. Y solo fueron 20 minutos de un ritmo muy acelerado que impuso en el partido. Muchos puntos cortos, grandes saques, jugándose restos, pegándole mucho más duro a la pelota. Fue capaz de acabar el segundo set de forma arrolladora y empezar el segundo el tercero con break de ventaja. Y luego mantuvo.
Claro.
Nadal se vio ya diciendo, ay, mi madre, con break de desventaja en el tercero con Roddy, no puedo hacer nada. Y se vino abajo Nadal y la desconfianza que ahora mismo tiene no le permitió.
Pero no, yo creo que ese cambio de chip que metió Roddy, la quinta marcha ese que metió, saltó todos los semáforos,
sacó todas las artillerías y las disparó todas. Dice, me pegas y que me acabe con esto ya, o esto lo cambio yo.
Lo cambió,
tío. Eso a mí me... Ese, el que pueda ver...
Tío que disfruta del tenis con todos los años que lleva. A mí lo que me llama la atención es que tenga esa ilusión de...
Lo profesional que es.
Lo
rápido que es. El más rápido de levantarse de la silla para el cambio.
Tiene la misma ilusión que cuando empezó. Eso es lo que le falta a algunos.
¿Cómo te cierra los juegos a veces en blanco en un minuto 3 segundos, en un minuto 5?
Sí.
Cuatro saques y una derecha o dos como máximo. Chayo. Increíble. Pues nada, el tío me gusta por lo profesional que es. Cómo se entrega en la pista y lo... Decidido, muy decidido dentro de la pista. No tiene miedo a nada al estilo Songa. Pues eso, muy bien el Roddy, ¿no? Arrolló durante toda la semana, durante los dos torneos, ¿no? Consiguió una final y campeonato en Miami, como decimos. Ferrer también hemos dicho ya que lo hizo increíblemente bien. Ferrero también hizo un partidazo cayendo con Songa. Esta semana en Monte Carlo se ha tomado la revancha. Y la verdad que ha sido dos Master Series muy guapos, con caras... no han salido los que todo el mundo se esperaba. Torneo de Djokovic, Murray y Federer.
Sorpresa,
incluso Nadal, que pudo avanzar más, no fue capaz de ganar ninguno de los dos torneos.
Y eso, y estamos viendo caras muy, muy pujantes este año, como Verdasco, Berdych, Söderling, jugadores que están ahí haciéndolo muy bien, el mismo Cilic, Ferrer, caras ahí que Ferrer, después de estar top 5, pues ha vuelto a bajó al 20 o 20 y algo, pues ya está queriendo meterse en los 10 primeros de nuevo, metiéndose ahí 17 del mundo ahora mismo y sigue subiendo. Y de eso estamos hablando, de que oye, que hay jugadores ahí que están apretando, y si no es porque en el tenis es muy difícil recuperar posiciones, José, porque es lo que le ocurre a Federer, que puede estar un mes, dos, tres, cuatro sin jugar y mantiene el número uno, una cosa que yo veo injusta completamente, ¿sabes? No se puede vivir de las rentas de esa manera. Tú decís, tengo 3.000 puntos de ventaja, no me presento aquí, digo que tengo una infección pulmonar para el próximo torneo y me cojo 20 o 30 o 40 días de vacaciones. Hombre, la ATP debería censurar eso. Ya se han jugado un par de Open 500, ¿no? Que son torneos de mucho presupuesto, que los sponsors son los que mantienen el tenis. Quieren ver las caras de los grandes, ¿no? Porque imagínate una carrera de Fórmula 1 sin Alonso, sin Schumacher y sin el otro, ¿no? Y dicen, no, que no vienen porque están malos o constipados. No, hombre, mi niño, es que parece mentira. Para eso hay un servicio médico.
Para eso paga el público.
Un servicio
también,
médico, ¿no? Que te programa para que te presentes en ese evento en perfectas condiciones. No puedes estar alegando excusas tontas como para no alargar, sí, ¿sabes? Sí. Los periodos de periodos de descanso.
Termina diciendo que en la final no soñaba.
Exactamente. Y eso no se puede permitir, ¿no? Que un número uno esté sesteando por ahí con sus negocios, con sus historias, y diga, bueno, me presento a los torneos grandes y bueno, y me mantengo primero, y lo más que me puedo pasar a final de año, si tengo muy mala suerte, es quedar segundo. Pero mira, me llevan un par de torneos, está, sigo con mi caché, con mi nombre, con mi aspecto mediático intacto, y todo el mundo me sigue pagando porque soy una estrella. No. Págale al que juega. José, tú los torneos que organizas siempre estás diciendo lo mismo, que a ti valoras más el que juega todas las semanas y se apunta a todos los torneos. Que no el figurita, que un torneo lo juega, el otro no, me doy de baja, que tengo un viaje, que no puedo jugar, estás siempre creando problemas en un torneo y en una organización. Y así que por eso te digo que yo, más federista que yo, no hay nadie, pero yo el aspecto ya de Federer, que si va a seguir dos o tres años más así, a este ritmo, jugando cada vez menos, un mes de descanso, dos meses, vuelvo a jugar otro máster. No, hombre. Vamos a ver si la Federación ATP es capaz de tomar cartas en el asunto, ¿no? Y para que el tenis sea más popular de lo que es, que sea un deporte de masa, tienen que estar las caras de los famosos. Bueno, claro, las caras de los famosos todas las semanas en los periódicos.
Eso es lo que estamos
hablando. No se puede hablar de Federer en enero y que no se vuelva a hablar más hasta Wimbledon, hombre.
Eso es lo que estamos hablando en el principio. Claro. Hay una crisis de
claro,
de...
Y se acomodan porque las leyes se lo permiten y no los obligan a jugar torneos. Y no, hombre, yo es lo que pienso, de que un Open 500, un torneo con un presupuesto increíble, que es dificilísimo para una ciudad conseguir la pasta para organizarlo. ¿Cómo vas a decir la mitad de los 10 primeros que no van? ¿Por qué? No, hombre, ustedes vienen aquí y si después busquen el descanso otra semana, hombre, pero no, eso debería la ATP sancionar. Un Open 500 no se presenta usted a pesar de que no ha jugado la temporada pasada, pues usted si no viene va a perder 300 puntos, 400 y punto. Pero no, oye, no se puede estar permitiendo eso porque si queremos que el tenis suba, como ha subido el baloncesto en los últimos 10, 20 años, es porque está Juan Carlos Navarro, está en el Madrid los que están, porque está en el Barcelona, tienen que jugar. ¿Cómo va a decir el entrenador? ¿Le doy descanso? No puede, hombre, en el Barcelona tiene que jugar los grandes, Messi, el otro, ¿no? Porque ¿qué sería
el negocio, ¿no? Sí. Ya te digo, ya, de los sponsors, del público, de todo.
Es que está claro, si no el tenis se muere. ¿Cómo vas a tener a Nadal cada dos meses en un torneo? ¿O a Federer? Que son los que están moviendo el ATP, el negocio del ATP.
Y es que encima lo que comentamos antes, tampoco está saliendo nadie, o sea que no. Claro. Es una crisis que hay que solucionarla.
Se pierde el caché que tenía el tenis hasta hace un par de años, lo pierde, porque ahora Federer juega cada dos meses o tres un torneo. Nadal, que si tiene lesiones. Murray, que si le duele la muñeca, otros dos o tres meses. El otro, que Djokovic, que tiene la cabeza loca ahora. Hombre, no. El ATP debe de presionar. Oiga, lo sentimos mucho. Usted no puede jugar, pierde 400 puntos.
baja del 2 al 4, baja, póngase las pilas cuando se recupere. Sí, sí, sí. Pero lo que no puede ser es como el funcionario, que si cojo la baja, no me descuentan nada.
Es
como un funcionario, que cojo la baja 4 o 5 veces al año, porque si la cojo no me descuentan nada. No, hombre, están los tenistas famosos en ese plan. Sí. Una alegación de que me duele algo, que es una tendinitis, esto, lo otro, y no juego. Y me tomo la semanita de descanso porque este torneo 250, ¿para mí qué es?
Y luego todos los amagos que han tenido de revelación contra la ATP, ¿no? Que están mal consentidos, ¿no?
Están muy consentidos.
Muy consentidos el circuito en ese aspecto, ¿no? Los grandes, ¿no? Están consentidos, quieren tener siempre edad, cámbiame el partido ahora porque quiero ver luego el fútbol y tal.
Claro.
Adelántame la hora, nadarlo a ellos, que quiere ver el partido del Madrid, adelántame la hora del partido.
El orden de juego, claro.
Pero, oye, quieren si influir. Está la televisión ahí esperando por ti.
La hora punta para tu partido es este y aguántate. Claro, que quieren influir incluso en eso, en la designación de el horario de juego.
Bueno, y con esa reflexión que acaba de hacer Rafa, que es bastante interesante, vamos a terminar este primer bloque, no sin antes recordar que Wawrinka ganó en Marruecos, que tiene un torneazo, porque, hace mentira en Casablanca y hace torneazo, ¿no?
Sí, aquí al lado.
Es un gran torneo.
Sí, sí, la verdad que sí. Segundo torneo para Wawrinka.
Un sitio como Marruecos que tenga ese torneazo ATP.
Tan
a mí
cerca de
me
los españoles.
Me impresiona porque, oye, aquí en Canarias se podría tener uno, ¿no?
Sí, sí, sí.
250.
¿No? Claro que se puede tener, ¿eh? Claro, sí.
O sea que, las instituciones canarias. Un sitio turístico como este que puede interesar tener aquí un torneo de esas características.
Claro.
Y luego también que Chela ganó su quinto título.
Sí, señor.
Después de viejo ya.
Enhorabuena para Chela, que ha sido un gran veterano del tenis.
Encima en superficie dura.
Encima ¿no? Es arcilla gris en Houston.
Ah, arcilla gris, es verdad que la de color, gris. Sí, que se la ganó a Querrey además, a Querrey.
A Querrey, que es un cañonero duro,
Y Wawrinka le ganó a Nescu.
Otro jugadorazo. O jugadorazo, un revés a una mano muy bonito.
Entonces, un poco de envidia sana a Marruecos, ¿no? Por tener ese torneo y, no sé, la verdad que dan ganas de que ese torneo tuviésemos aquí más cerca, ¿no? En Canarias.
Sí, sí.
¿No?
Torneo que el año pasado precisamente lo ganó Ferrero,
Y que hubo muchos españoles en la semifinal de Casablanca, también hay que decirlo, que no pudieron pasar a la final.
Exactamente.
Y nada, y que Nadal empieza ahora a Monte Carlo, quiere eliminar su sequía de título, ¿no?
Exactamente.
Quiere acabar con la sequía que lleva de título.
Casi un año.
Parte defendiéndolo también, ¿no? Va de parte defendiendo ese título, ¿no?
Puede ser el sexto consecutivo. Sería el récord histórico de que un jugador gana 6 títulos consecutivos en cualquier torneo de la historia del tenis. Sí. Nadie ganó 6 años seguidos 6 títulos.
Pues yo apuesto que lo va a conseguir.
Yo que también.
Yo apuesto que lo va a conseguir.
Yo pienso de que si no lo ganan el único que le puede quitar el torneo a Nadal en esta edición, en Monte Carlo, va a ser Verdasco. Se cargó hoy a Berdych y yo veo a Verdasco como muy duro y eso puede ser la final anticipada.
Ellos ya tuvieron un partidazo y no estaría mal que lo repitiese.
Verdasco o Ferrer. También
no estaría mal que lo repitiese.
Que es su rival en semifinales.
Si ganan eso, todo queda en casa.
Hoy estamos a jueves, mañana son los cuartos y estamos anunciando eso.
Si gana eso, todo queda en casa. O sea, si pasa lo que tú dices, todo quedará en casa.
Todo quedará en casa, una vez más. Y aunque no lo gane Nadal, va a ser una alegría muy grande para el tenis español, porque Verdasco y Ferrer se merecen un torneo de este tipo también.
Y un aperitivo perfecto para el Máster de Madrid en el que estaremos dentro de poco.
Hombre, increíble. Madrid, la caja mágica, eso va a ser una bomba. Van a llegar todos bien robados allí y que el torneo se vaya de España va a ser muy difícil, muy difícil.
Bueno, cerramos este bloque ya de tenis ATP.
Enhorabuena a Montañés también, José, que siempre hablamos de él, que ya está en cuarto de Monte Carlo, torneazo que está haciendo. Hoy se cargó a Marin Cilic en un partidazo súper serio, buenísimo, Y cuidado con Montañés, que yo creía que se conformaba con estar los 30 primeros, pero o los 40 primeros, pero si quiere meterse en los 20 primeros ya,
Pues ya la Armada Española ya la está armando, nada más acaba de empezar la tierra y ya la está armando, así que...
Sí, sí, la Armada Española dando... Es que es increíble, en los octavos de final, 6 españoles, de los 16 últimos, 6 españoles,
ya
casi
la estamos
la
armando, ya los franceses nos van a dejar atravesar la frontera, cuando vayamos a Roland Garros, nos van a pinchar la rueda de los coches.
Nos van a pinchar, increíble, no va a pasar la matrícula española, no la dejan pasar para allá, nada.
Roland Garros, que le cambie el nombre ya, que le ponga Manolo Santana o algo.
A la pista central, por lo menos, que le pongan eso.
Manolo Santana, le
Manolo Santana, si no quieren poner Nadal, que le resulte muy fuerte.
Orante a la secundaria, algo, yo qué sé, que vayan poniendo nombres españoles allí.
Nombres españoles, una con la gran escuela francesa que existe, pues nada, no son capaces de rascar allí nada.
La verdad que estamos dejando jugando.
Uf.
Vamos, que las comparaciones que son odiosas, pero la verdad que si comparas con Francia o con Sudamérica, es que ya les hemos. Ya...
Los hemos dejado atrás ya en el pelotón. Nos escapamos, una escapada que hemos
es
hecho.
Es que ya se han puesto hasta los países del este por delante. Pero sí, ya con notoriedad, ¿no?
Sí.
Bueno, por eso todo el mundo viene a España a entrenar.
Hombre, las escuelas que hay aquí en el Levante español y Cataluña son de lo mejor del mundo.
Bueno, ahora sí, cerramos el bloque este, que sí. Si no estamos aquí hablando hasta mañana.
Eso.
Y nada, nos veremos después del Máster de Madrid. Okay. Nos escucharemos después del Máster de Madrid.
Exacto.
Que seguro que será súper interesante.
Traeremos muchas noticias frescas de primera mano.
Vamos a cerrar este bloque.
Gira, mira, pega y punk, qué bueno es el tenis. Ahora al revés, con rodillas flexibles, la raqueta atrás. Gira, mira, pega y punk, qué bueno es el tenis.
Bueno amigos, y continuamos en el programa Tenis en la Red. Ya entramos en la última parte del programa, esa parte que dedicamos a los torneos que organizamos en la web del Tenis La Amistad, www.amistad2003.com. Como todos saben, empezamos la Liga de Tenis La Amistad, es el torneo más grande a nivel amateur que se celebra en las Islas Canarias. Uh-huh. Participan 50 jugadores, uh-huh, que son divididos en cinco grupos, una primera fase de 5 grupos, uh-huh, de 10 jugadores cada uno, en el que, bueno, según la posición que se alcanza al final de esos partidos todos contra todos, pues se pasa a un cuadro, ¿no? Los dos primeros pasarían a un cuadro, digamos, de campeones y así sucesivamente hasta llegar pues hasta el número 10, ¿no? Este año la verdad que la liga está siendo pues interesantísima, muchas sí, caras nuevas, ¿no?
Sí, sí, sí.
En el torneo y también los habituales, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, las grandes estrellas siempre de los torneos nuestros.
Que llevan aquí ya un tiempo ya...
Los legendarios.
Participando en el torneo.
Sí.
Y bueno, ya estamos en la quinta jornada. En la quinta jornada, al final de esta fase de clasificación, pues habrá unos cuadros finales en el que cada uno quedará encuadrado según la posición que ocupe en la clasificación.
Sí.
Y quinta jornada que va bastante bien, pues todos los grupos, en casi todos los grupos se han jugado unos 16, entre 16 y 20 partidos.
Uh-huh.
Hay que recordar que de aquí al final pues se jugarán pues casi 200 partidos en total.
Sí.
Que bueno, que en el grupo A ahí está Rafa Mayas, que no ha perdido ninguno.
Uh-huh.
Importante Rafa Mayas, como ha vuelto al circuito después de la lesión de rodilla. Una entrada importante en el circuito que habíamos perdido el año pasado al final de la temporada.
Lo está haciendo muy bien, sí,
muy,
señor.
Muy importante. En el grupo B, ahí está Redondo también, que no jugó los últimos torneos, pero que ha vuelto bastante fuerte. También
sí, con
5 victorias y ninguna derrota. Otro también para plantearse a eso, a ganar el título.
Sí. Gran ahí, favorito.
Ahí hay varios favoritos. Una cosa sorprendente de este grupo B, grupo B estábamos, ¿no? Pues Domingo García ahí ha empezado un poquito titubeante, ¿no? Que había terminado muy bien el año pasado.
Sí.
Y ahora está ahí con 2 derrotas ya, una victoria y 2 derrotas.
Uh-huh.
Pero que bueno, seguro que Domingo al final estará ahí entre los 5 primeros.
Uh-huh.
Luego en el grupo C, Héctor Suárez tampoco no ha habido ninguna sorpresa. Sergio Hernández ya hizo un gran partido ante Antonio Molina, derrotándole 6-3-6-1. Ese es un partido bastante importante.
¿Antonio Molina, el de guía?
Sí, exactamente. Sergio Hernández le derrotó 6-3-6-1.
Ajá.
Antonio Molina hizo un gran partido ante Héctor, llevándolo al tiebreak del primero y al tiebreak del segundo. O sea, fue también un partido que...
¿Antonio Molina le llegó al tiebreak?
Lo tuvo cerca, sí. El tercero. El segundo 7-6-7-5 fue el partido. 7-5-7-6.
Dios, qué bueno.
Y luego Óscar Vázquez también, un debutante... que en la liga, claro, porque ya Óscar Vázquez había jugado el torneo anterior de Friendly Cup, pero que bueno, ahí ha entrado bien, ha ganado 2 partidos, lleva una derrota, 2 victorias y 1 derrota, también estaba haciéndolo bastante bien. Y luego en el grupo D, pues está Dionisio, que ya ha jugado 8 partidos. Dionisio solo le resta un partido que...
Yo, inmaculado en C, 16 a favor y 0 en contra. 0
en contra, bueno, pero le queda el partido entre José Sepúlveda, que ese lo va a perder, te lo digo yo.
ahí,
ese
ahí,
es el
ahí,
que va a perder. Bueno, o sea, lo ha dejado para el final, pero porque va a perder.
Ah, bueno.
Lo estás esperando
ahí. Le voy a estropear el currículum.
Sí, el
informe
claro,
se lo
claro,
voy
claro.
a estropear, ¿no?
Sí, le vamos a dar un borrón
y,
ahí.
Y luego, nada, un partido ahí. También tuve ahí Octavio Santana, que me ganó, ¿no?
Octavio,
me ganó en 2-0. Octavio siempre
complicado.
Tuvo un tío difícil para
complicado
mí.
Complicado y duro, ¿eh?
Y la verdad que fue un partido a la mediodía, Octavio jugó muy bien, sol ahí, y aprovechó sus cualidades físicas para irme comiendo la moral.
Sí, sí, si no te coges, estás muy bien preparado, es imposible llevártelo.
Y nada, a mí el grupo D, que es el que estoy yo, bueno, y que puedo hablar un poco más de él y tal, pues está Guillermo Pérez, ¿no? Que me parece un jugador.
Sí.
Yo nunca había jugado con él, pero me sorprendió. Bueno, me costó un montón llegar a
ganarle.
A ganarle, sí, sí. Vi la derrota de cerca, la vi delante, como le dije luego al final ahí a Cristina, que la vi. Vi la derrota delante. Pero luego me acordé del libro y lo pude sacar.
Ah, bueno.
Pero muy bien. Guillermo Pérez.
Lo sacaste por experiencia.
Me encanta cómo juega.
Claro.
Y
un tenis variado.
Sí, señor. Muy difícil.
Sí.
Una persona a destacar en el grupo E.
Sí, señor.
En el grupo E ahí está el Kaiser todavía ahí dando caña, ¿eh?
Está fuerte, ¿eh?
Este no afloja, ¿eh?
10 set a 0.
Siempre está en forma, siempre ganando,
sí,
siempre poniéndolo duro a todo el mundo, las cosas.
Es un diésel ahí, no para.
Y ganador nato. En ese grupo está Florencio también, que es un también es otro de los que agüita.
Cuidado.
Y bueno, varios debutantes, ¿no? Paula Besa, ese grupo está muy bien, un grupo joven, ¿no?
Sí.
Un grupo bastante joven.
La gente, Fran Suárez, ¿eh?
Exactamente. Fran Suárez, que perdió con Cristina Medina, gran victoria de Cristina Medina hasta Fran Suárez.
No.
Perdió 6-4, 7-5.
¡Chá!
El Frank se pone ¡chá! Ahí tal, a ver las mariposas y después ve un perro y se pone a mirar para el perro.
¡Chá!
Y se despista y tal. Y cuando quiso entrar en el partido no pudo.
Ya, coño. Caballero, el tío que te caga ahí.
El tío empieza a jugar y se va despistando. Yo he jugado con él varias veces.
Cristina, increíble.
La última que le gané a Frank, te aseguro, estuvo durmiendo hasta el final. Y cuando se despertó ya no me podía ganar porque ya había 5-3 ya en el segundo.
Claro. Es que el tío especula mucho.
El Murray de la amistad.
El Murray que te camba.
El Murray de la amistad.
Sí, señor.
Ya tuvo. Que no, eso no quita que al final estar arriba, ¿no?
Te ayuda a ganar el partido, incluso. Y te extraña jugar con un tío así que te dice, ¿qué tal, guay? Y al final se complican los partidos.
Y al final yo me lo conozco. Al final estará en alguna final metido.
Sí, porque.
Al final es Murray de la amistad.
Se ponen las pilas y se meten en finales, claro.
Pero bueno, ahí estuvo Fran en su versión más original.
Exactamente, su versión más propia de él. Increíble.
7-5-6-4, 6-4-7-5 fue.
Cristina.
Que no pudo recuperar. Y Cristina, que jugó todos los puntos hasta que al final pues se llevó el gato al agua.
A Cristina, increíble, cargándose a Fran Suárez. Sí, señor.
Y en el último grupo, el grupo F, tenemos ahí a Goyo Castellano, que ya lleva 3 victorias de 5 partidos, ¿eh?
Goyo.
Un habitual en la cuchara de palo y que ya está arriba ya.
Goyo,
y ganando 3 partidos, que es muy difícil ganar 3 partidos en un grupo de 10 de la amistad, eso te lo digo yo.
Increíble, ¿eh?
Partido cuesta ganarlo bastante.
El Goyo sigue subiendo bien.
Y está en su grupo bastante bien. Joana también consiguió su primera victoria.
Increíble,
¿eh? Mujeres, esto fue la jornada de las mujeres, ¿no? Ahora,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí.
Estaban consiguiendo la victoria. Paula Besa con su victoria,
se reivindican,
cuidadito ahí, porque
sí, que ya son aspirantes
no vienen aquí a pasarlo bien,
no vienen a presumir de falda
aquí a pasarlo bien, vienen a ganar,
vienen
a ganar y le dan un toque muy, muy bonito al torneo. Que haya mujeres en el torneo es otra de las cualidades
bonito,
que tiene este torneo,
es bonito,
que diferencia al resto de torneos de tenis que
y hay unas cuantas que ya les hace perder un poco la timidez al resto que no están entrando.
Exactamente.
Para que se metan aquí.
Exactamente. Y luego ya si analizamos los resultados ahí también, pues bueno, hubo un partidazo ahí Rafa Maya contra Mito Troya en 3 sets. Que Rafa lo sacó para adelante muy bien, ¿no? Perdió el primero y luego sacó 6-2, 6-2 los dos siguientes. A ver qué más partido tuvimos ahí importante. En el grupo también hubo uno del tuyo, Rafa contra Rebollo, ¿no? Rafa González, Javier Rebollo ahí.
Durísimo partido.
Hubo duro, 6-4, 7-6. Ahí,
fuerte.
Partidos que se complican, ¿no? Que a priori parecen fáciles, pero luego al final rival pues siempre cuenta y te lo complica, ¿no?
Sí.
Eso es importante también, la actitud con la que uno que entra a la pista, que parece que va a ganar caminando y luego se le va complicando la cosa, ¿no?
Sí.
Luego hubo un Pedro Ferreira, Julio Cruz también se fue a 3-6, 6-4, 5-7, 6-3. el Cesario Trufero también ha empezado buen, bien torneo, ¿no? Ganó a Miguel Suar y después le ganó a Valentín en 3C también.
Sí, sorprendente. Victoria sorprendente porque en el tercero iba perdiendo 4-0 y ganó 6-4.
Oh, increíble, César, el tanque.
Sí.
Luego tuvimos aquí el partido de Armando León, Domingo García, partidazo también, 6-2, 2-6, 6-3, un partido de palo, estuvo muy bien.
Sí.
Gran partido ese también. Y también
fue
uno.
¿Fue el 6-2 ese?
Armando León, Domingo García. Fue un partido bastante duro también.
De palo, como dices tú, sí.
Después en el grupo C, ahí estuvimos con el Héctor Suárez, ¿no? Ahí estuvo Héctor Suárez, Antonio Molina, que fue el partido también disputadísimo ahí.
Ese partido era para verlo, ¿eh?
Héctor Suárez también, que.
Una joven promesa del tenis canario como Héctor Suárez, ¿eh? Con bolas muy liftadas y muy pesadas al fondo, contra el tenis más plano que se conoce en Las Palmas, de Antonio Molina, que tiene una pelota más plana que se ha visto, así que es un tenis
y estuvo muy
contrapuesto completamente.
Muy igualadísimo el partido y terminó eso.
Habría que ver los palos de uno con la bola manteniendo el otro. Y Dios, muy duro.
Fue eso, 7-5-6-3. 7-5-6.
¿Dónde está?
Aquí. 7-5-6-3. Fue un partido bastante duro.
7-5-6-3.
Después hubo un partido aquí importante también de José Baeza contra Santi Castro. 7-6-6-4 también, un partido duro.
Ajá.
Y Agustín Herrera. Le ganó a José Baez.
Ah, José Baeza.
Agustín Herrera es uno nuevo también. Tino Herrera, coño, ese es Tino, qué nuevo. Tino, cuidado, partidazo. Claro, Tino. Tino está haciendo un torneazo también. Ha ganado un montón de partidos.
Cuatro partidos lleva ya.
Tino haciendo un torneazo. Sí, señor.
Se dio un C ahí.
El Tino es un ludo ya donato y físicamente envidiable, ¿no? Envidiable.
Buf, un atleta como la Copa de un Pino.
Y en el grupo D, Dionisio Paseo Militar, casi todos los partidos, ¿no? Dionisio ha jugado muy bien.
Sí.
El partido clave estuvo ahí José Martínez y Luis Poggio, que ganó 7-6, 5-7-6-4 Martínez.
¡Shock! ¡Qué partido!
Martínez con su juego cortado ahí.
¡Baja sus efectos!
Te enreda. Yo sé que mi partido también lo llevaba bien. De repente sacó una red ahí, me lo complicó un poco. Gané al final, pero...
¡Shock!
El tío ahí casi me enreda también.
Te enreda. Son tenis contagiosos.
Peligroso. Ganó su blanco 6-0-6-1.
Sí.
Y después, a mí 6-4-6-3, pero te digo, ¿no? El segundo estuvimos 3-3 ahí.
¿Con Martínez?
Sí, Martínez. 6-4 el primero, y el primero yo creo que más o menos lo llevé bien, pero el segundo no gané 6-3, pero lo que es el tenis, ¿no? El 6-3 no es el mismo reflejo que el 6-4.
No. ¿Y te costó más?
Claro, muchísimo.
Te costó
y
más.
Después José Martínez lo refrendó con Luis Poggio, que Luis Poggio juega bastante bien, ¿sabes? Que está cogiendo clases, un chico en técnica y tal, pero bueno, al final técnica... Y luego otra victoria importante, aparte de la de Octavio Santana sobre José Sepúlveda, que ya lo aniquiló mentalmente, ganó 6-0-6-2, o sea, hacía tiempo que nadie me metió un 6-0, sinceramente. Más de un año que yo no veía un 6-0 en contra.
Claro.
Fue un tema, una batalla mental que me ganó totalmente. Y
te volvió loco con su tenis.
Se lo regalé el partido, pero no porque da, sino porque o me lo regala o te amargo.
Sí,
digo, te lo regalo.
No estaba dispuesto a sufrir tu mucho.
O te amarga o te lo regalo. Yo te lo regalo.
Sí. No quería salir triste
de
la pista.
No quería amargarme ese día.
No.
Entonces, Octavio, felicidades, ¿no? Un gran partido. Y después felicidades porque después lo volví a confirmar con Álvaro Lozano.
7-6.
Técnicamente buenísimo Álvaro Lozano, ¿no?
Muy bueno. Lo vi jugando contra él. Y
Octavio,
bueno.
Octavio Pin, tenis player.
Sí,
entonces, Octavio no es moco de pavo. Y hombre, esos dos victorias ahí que tiene increíbles.
Un deportista completo que practica más de una docena de deportes y es impresionante.
Y luego, bueno, el partido mío con Guillermo Pérez también fue un partido interesantísimo. Guillermo nos falla una. Te sube a la red, una cosa que me hacía que me sacaba, me subía, se quedaba en media pista, hacía dos voleas, una media pista y luego otra en la red. Eso era increíble lo que me estaba haciendo.
¿Quién?
Guillermo Pérez.
Yo.
Tío, sacaba al revés, le restaba, pero no me subía a la red directamente porque, como, hombre, tiene 60 años. Me voleaba en medio de la pista.
Y seguía para arriba.
Yo seguía y voleaba la siguiente, pero las dos perfectas.
Chao, qué bueno el tío.
Y nada, hasta que me lo hizo un montón de tiempo en el primer set. Mantuvo muy bien la pelota, no fallando y tal. Gané 7-5 el primero, iba perdiendo 5-4. Y gané tres juegos seguidos, 7-5. Y en el segundo, con 4-3 para mí, estuvo tres bolas de break. Él, en el juego. 4-3, se había que poner 4-4.
Va.
Simeone 4-4, después tenía que sacar yo y a la cabeza se me iba a quitar. ¿Sí? Y saqué el juego para adelante, no sé ni cómo. 5-3 y el siguiente rompí. Pero te sí, digo que.
Que lo pasaste muy mal en la pista.
Fue muy difícil, muy difícil. Muy el primero gané de milagro, un poco de casta, un poco de todo ahí y tal. Él me lo dijo.
Sí.
Y Guillermo me impresionó
son
porque
jugadores veteranos.
Lo veo de fuera, pero luego lo ves de dentro y es otra cosa.
Es otra cosa y son jugadores que llevan muchos años practicando tenis. Ya,
de fuera es otra cosa. Y luego ya en el último grupo, grupo F, partidazo también, Goyo Castellano ganó a Pepín Franco en 3-6, un partido a muerte también. 6-4, 3-6, terminó con Taibre 7-6. Bola de cepa Pepín y todo, ¿sabes? Yo, tuvo todos los condimentos necesarios.
Claro, claro.
Y partidazo también ese en el grupo F, que vamos, ahí está José Carmelo también, que entró este año, ¿no? Un fichaje tremendo para la amistad.
Un jugador de lo mejor que hay tenemos aquí en la isla.
Y nada más, eso es lo que está haciendo el torneo, como ven, está pues súper interesante, ¿no? Todos los partidos disputadísimos, la gente disfrutando mucho por lo que se puede oír, ¿no? En el club.
Sí, está muy, la gente muy ilusionada con alcanzar buenas posiciones para presentarse en una segunda fase que va a ser dramática, con cuatro categorías en las que todos tienen que luchar ahí a demostrar que son dignos de jugar una final.
Y nada más, amigo, pues muchas gracias por escucharnos. Cada vez son más los seguidores de Tenis en la Red. Ya sabe que también tenemos la información actualizada en la web Tenis la Amistad, amistad2003.com. Que nos pueden escribir a jose@amistad2003.com cualquier duda, sugerencia, pues cualquier crítica también, ¿por qué no?
Para seguir el torneo, que pueden entrar en la página, ¿no?
Exactamente.
La página de la amistad.
Sí, estaremos también en el Master Series de Madrid. Ahí nos verán. Esperamos verle a todos por ahí también.
Vamos ahí con una peña de jugadores del club de tenis.
Exactamente.
Aquí. Muy buena.
Y luego volveremos y haremos un programa especial de Tenis Master Madrid, como cada año.
Sí, señor.
Pues nada más, un abrazo a todos. Gracias, Rafa.
Ok, un placer, José.
Y nada, hasta el próximo podcast, que será después del Master Madrid.
Sí, señor. Venga, un saludito para todos. Gracias.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante. Estoy loco por el tenis y lo quiero practicar.